Yo te quiero libre, canta Silvio Rodríguez hasta hora de la tarde acá en la radio Nuevo Mundo. Iniciamos nuestro bloque dedicado semana a semana a conocer las novedades en torno a la exigencia de la libertad de los presos políticos de la revuelta. Saludamos a Raquel Torres, psicóloga e integrante del grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias por este nuevo ciclo de programa. Aquí estamos esperando, como siempre, el proceso que tiene que ver con la tramitación del proyecto de ley de indulto.
Así es, y estamos en compañía también de Dorca Aliaga, integrante de Madres de Plaza Colón de Antofagasta. Dorca, un placer tenerte acá.
Hola, un gusto.
Ahí te escuchamos un poquito bajo, quizás, si se puede acercar más al micrófono, sería ideal para poder tener una...
A ver, voy a buscar audífono, porque si se me escucha bajo...
Ahí te escuchamos mejor, ahí te estamos escuchando bastante mejor. Bueno, comenzamos entonces con Raquel. Cuéntanos, Raquel, ¿qué ha pasado con el proyecto? Tengo entendido que el senador Latorre está trabajando el proceso de llevar a la comisión, ¿no es cierto?, para despejar indicaciones, porque está bien atrasado, ¿no? En términos de prioridades, está en el puesto número 71 en la tabla del Senado.
Claro, efectivamente ahí hubo un arreglo, por así decirlo, en el sentido de que no se va a discutir primero en sala, sino que pasa por un acuerdo que se logró en la última mesa de comisiones, de que pasara primero el proceso de indicaciones, y eso implica que va a la Comisión de Constitución del Senado. Ya, entonces eso, estamos presionando también en ese sentido, y se logró, digamos, también por el trabajo del senador Latorre, que se ponga en tabla, se hable, digamos, el lunes respecto a iniciar el proceso de indicaciones. ¿Qué significa esto? Que obviamente cada senador, cada comité tiene que presentar indicaciones, se analizan ahí, se votan luego, y ese proyecto ya enriquecido, esperamos que sea realmente enriquecido con esas indicaciones, pase luego a la sala a votación. Que en la vez anterior, perdón, hay que decir como la situación, habían senadores de la sala que se oponían, como Pizarro, que es importante señalarlo, que también se está poniendo al 10%, y entonces debe volver a la sala, pero nosotros necesitamos que sea aprobada la sala, así que ese es un gran trabajo que tenemos que hacer en este tiempo, digamos.
Bueno, y también en términos de estrategia es inteligente, ¿no?, lo que se hace con mantener vivo en el fondo el proyecto, ¿no?
Claro, exacto, esa es la idea, porque si no tendríamos que esperar que obviamente hubiese la voluntad y corriera ese número que señala, y o que los comités quisieran ponerlo en tabla, y sabemos que la derecha siempre se va a oponer a eso. Pero la ventaja acá es que fue un acuerdo de todos los comités de que se hiciera ese paso, digamos, de constitución, y por lo tanto ya una vez con las indicaciones se acaba la excusa y queda claramente ahí solo una voluntad política. Y por otro lado, ellos también van a poder hacer sus indicaciones en esa comisión. Y bueno, obviamente ahí depende mucho del trabajo que haga el senador Araya, que es el presidente de la comisión, el senador Durresti, que es socialista, y el senador Buenchumilla, que es democristiano, y como siempre hemos señalado, es el que tiene una postura bastante clara en el sentido de que se necesita una solución política y también reconoce la existencia en Chile de presos políticos. Sí. Entonces, bueno, deberíamos contar con un trabajo favorable ahí.
A ver qué pasa con el resto de los senadores, ¿no? El senador Pizarro, ahora que no va a la reelección, parece que está votando en contra de todas las medidas que son bien sentidas desde el pueblo, ¿no? Lo que pasa con el cuarto retiro, lo que pasa también ahora con el indulto general. Saludamos a Dorca nuevamente. Dorca Aliaga, cuéntanos un poco lo que significa la organización de las Madres de Plaza Colón de Antofagasta. ¿Cuál es la situación en la que han estado ustedes, la lucha que han estado dando?
Hola, Chipo, acá las Madres de Plaza Colón estamos tratando de que las movilizaciones vuelvan. Siento que la ley del indulto está totalmente retenida, es decir, no le vemos avance realmente, y los niños siguen en la cárcel, pues, los jóvenes siguen en las cárceles. ¿En qué estamos ahora? tuvimos un encuentro con Pedro Araya, la cual él también nos indicó de que esto es más tema político, el por qué no quieren avanzar con el tema de la ley de indulto, y que estaba en la posición, no me acuerdo bien si 73 o 76 de la lista. Y pucha, igual decepcionadas del tema, porque creo que para ellos no es prioridad, como para nosotras que somos las madres.
Sí. Bueno, si nos puedes contar un poco más también, Dorca, respecto a cuántos son los presos que actualmente allá en la región de Antofagasta continúan. Acá estaba leyendo parte de lo que fue el encuentro de ustedes hace algunos meses ya, ¿no es cierto?, con el gobernador electo en la región de Antofagasta. Se comprometía en aquel momento para crear una comisión de justicia y reparación, crear programas de reinserción. Cuéntanos un poco el panorama, cómo es actualmente para los presos de la revuelta allá en Antofagasta.
Bien, en este momento en el Uribe tenemos dos en prisión preventiva. Ya la mayoría de los chiquillos habían en total al principio como 30, quedaron condenados, algunos con condena en la calle y otros están con condena dentro de las cárceles. Se han trasladado algunos a Tocopilla y también a Taltal. Se supone que se iba a crear una comisión, todavía se está hablando de ese tema, y queremos saber que si nos va a servir o no la comisión, porque supuestamente tiene que ser caso a caso, y tú sabes que los chiquillos al fin y al cabo están siendo condenados y perseguidos políticamente. Es decir, digan lo que digan, para los ojos de la justicia ellos son culpables, porque hay muchos chicos con montaje, hay muchos niños que quedaron condenados bajo montaje, más que nada, sin tener prueba, y los únicos que eran sus testigos eran carabineros, como en la mayoría de los casos.
Actualmente, por lo tanto, entiendo, ¿habrían aún juicios pendientes para presos de Antofagasta?
Sí, hay dos juicios pendientes. Bueno, hay cuatro, dos que están en prisión preventiva y dos que están afuera esperando su juicio.
Ya. Bien, es por lo tanto tremendamente apremiante para, sobre todo para esas familias, que se agilice la ley, en tanto se van conociendo algunos detalles bastante lamentables de las condiciones. Bueno, que esto no es nada nuevo, las condiciones de los presos en Chile, pero se vuelve particularmente grave cuando tiene que ver también con los presos de la revuelta, ¿no? El informe del equipo sanitario colaborador del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico realizó un reporte sobre las situaciones de salud detectadas en las personas privadas de libertad recluidas en el CDP Santiago 1. El documento dado a conocer identificó una serie de problemáticas asociadas a la empresa concesionaria a cargo de las prestaciones en salud, a lo que no estaría cumpliendo con las reglas mínimas de Mandela ni con los principios que establece el Ministerio de Salud en relación a patologías GES, faltando al convenio en el reglamento. Alrededor del 90% de los evaluados presentaron en algún momento lesiones y o historias consistentes con infestación por chinches, y temas también relacionados con brotes de sarna. Es realmente crítica esta situación, que, bueno, ya anteriormente otros estudios la habían alertado, ¿no es cierto? A ver, Raquel, si nos puedes dar una mirada también, Raquel Torres, respecto a lo que también sienten ustedes cuando aparecen este tipo de documentos, de informes. Es deplorable muchas veces, ¿no?, las situaciones que viven los presos acá en Chile.
Exacto, bueno, ese documento en realidad refleja el trabajo que nosotros hemos estado tratando de denunciar desde el primer momento, y que también es una de las razones por qué se genera este proyecto de ley, por razones humanitarias precisamente, porque además se suma a las condiciones precarias históricas, se agrava esto con el tema de la pandemia, el aislamiento mayor aún, y el peligro, por supuesto, que era de muerte incluso. O sea, muchos pensábamos que iban a haber muchas tragedias acá. Aparte del tema de la salud mental, que no sé si se señala ahí con más profundidad, pero el tema de la ideación suicida ha sido un gran tema para nosotros. Y precisamente hoy, hace un rato, nosotros conseguimos una sesión en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, precisamente para hablar de las condiciones penitenciarias y la vulneración de los derechos penitenciarios de los chicos, bueno, de la población penal en general, pero en particular de los chicos presos por situaciones de la revuelta. Y precisamente se hablaba de la situación de salud mental, de salud mental, lo mismo que leías tú, el tema de los contagios, problemas dermatológicos, etcétera, y que dan cuenta entonces de con mayor fuerza de la urgencia de tramitar este proyecto de ley, porque la mayoría de los chicos ya vamos a cumplir casi 2 años del estallido, y algunos también van a cumplir 2 años estando presos, pero no condenados, sino que en prisión preventiva, cuando lo que correspondería es que estuviesen, o sea, se estuviera respetando su presunción de inocencia y estuviesen en sus casas esperando el proceso, el juicio. Y claro, en el fondo tenemos una condena anticipada, están cumpliendo condena anticipada, y ese tiempo no se va a reparar, como lo hemos señalado en distintas ocasiones cuando nos preguntan. Hay chicos que han sido absueltos y han pasado 1 año y medio presos, o sea, cumplieron una condena sin ni siquiera después que se haya descontado, porque se han declarado inocentes. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo diversas gestiones con el Ministerio de Justicia, mañana una reunión con el Fiscal Nacional, etcétera, porque también consideramos que aparte de este tema de la ley de indulto, que es una solución política, tiene que haber una solución a las condiciones carcelarias y a la vulneración de los derechos humanos fundamentales que están sufriendo las personas, algunos niños y niñas también, que están detenidos o que son prisioneros políticos, perseguidos penalmente, políticamente también, por este modelo que no quiere hacer cambios y que los castiga a ellos de manera ejemplar.
Sí, es una brutalidad escuchar eso, ¿no? Personas 2 años en prisión preventiva y que después pueden salir como personas no condenadas, no, el tribunal puede no hallar la capacidad para generar una condena, no hallar pruebas, ¿y quién devuelve esos 2 años en prisión? Es una cuestión tremendamente terrible en términos humanos, ¿no? A ver, ¿cómo nos puede también complementar esta visión Dorca Aliaga, integrante de Madres de Plaza Colón de Antofagasta? Está el tema de la salud mental también, ¿no es cierto? La mayoría no ha tenido control psiquiátrico, dice este mismo informe del Colegio Médico. ¿Para qué decir el tema de la salud dental y la baja de peso en muchísimos de los presos? Cuéntanos cómo cuáles son los efectos que han tenido estas prisiones también allá en el norte, Dorca.
Sí, yo creo que estamos en las mismas condiciones, porque por ejemplo Axel, mi niño, se le quebró un diente, la cual le cuesta comer, y tampoco ha podido tener ayuda. Es decir, he tratado de mil formas para que lo vea un dentista, creo que ahora recién le van a dar una hora, y como dice la señora ahí también, pucha, aquí también hubo uno que salió absuelto total, que fue Kevin Godoy. Estuvo 1 año y medio en prisión preventiva y salió absuelto de todo, después que intentó 2 veces también de quitarse la vida, y le dijeron ya, eres inocente, ándate para tu casa, y no hubo reparación, no ha habido nada. Ahí está, en su casa, eso es todo, es decir, nadie le pagó 1 año y medio en ningún sentido de la palabra. Y considero igual que injusto, es decir, por ejemplo, el mío no tiene antecedente, sigue en prisión preventiva. Le cambian los juicios, las audiencias, las alargan. Él tiene ahora el 3 de enero y es una forma de castigarlo. Sí, Axel le hicieron los peritos de zapato, de ropa, de manos, y le salió totalmente sin líquido acelerante. Entonces no tienen la forma de la única forma, alargando la audiencia, es para poder mantenerlo adentro. Incluso ellos tenían pensado, los que quedan adentro, hacer una huelga de hambre, porque igual consideran que es injusto que sigan adentro y no le den un juicio, por último un juicio digno, para poder decir qué va a pasar con ellos. Sí. Y obvio, la salubridad es horrible, así yo sabía que ellos le dan comida descompuesta, pan congelado. Sí, ellos se mantienen con la encomienda que uno los lleva, más que nada, porque sí, no tienen otra cosa. Acá hay mucho contagio de COVID también, hay 2 módulos en cuarentena con más de 112 COVID adentro, y nadie dice nada, porque si ellos no salen, le hacen una cuarentena provisoria, los mantienen vacunados, no tendría por qué haber COVID. También sé que hay, no sé, cucaracha, hay muchas cosas malas que han pasado adentro, ¿sí? se reventó con una cañería, se inundaron los dormitorios, los niños se enferman y nadie responde a nada. Y también es una cárcel concesionada, supuestamente es una cárcel nueva, teóricamente nueva, y no debería estar pasando estas cosas.
Dorca, cuéntanos un poco más la situación de Axel, ¿no? ¿Qué edad tiene él? ¿Cuáles son los argumentos de ustedes para defenderlo? ¿Era estudiante? ¿A qué se dedica? ¿Un poco cómo se ha truncado su proyecto de vida?
Él tiene 18 años, ¿ya? Cumple ahora 19 en diciembre. No tiene antecedentes para nada. Cuando a él lo tomaron, ni siquiera fue en una marcha, fue cerca de 2 cuadras y media de mi casa. Lo golpearon, le quebraron su nariz, por cierto. Los certificados médicos ya están omitidos, que llegó al Uribe con su nariz quebrada. Él estaba pronto a este año, bueno, este año entraba justo en abril al servicio militar. Y iba a terminar su cuarto medio ahí, estaba trabajando de ayudante de maestro, reparando iglesia acá en Antofagasta, por mientras que estaba esperando su llamado para poder irse. Y Napo es un niño en general que ninguno de mi familia tiene antecedentes, nunca estuvo detenido ni siquiera en una comisaría, y usted sabrá que es un mundo que cambió completamente. Yo no tenía idea de lo que era enrolarse, ni llevar una encomienda, ni conocía a Uribe tampoco. Entonces igual son cosas fuertes que te afecta a toda la familia, no solamente a él que está dentro, porque hace falta tenerlo en la casa. Uno se duerme pensando que en cualquier momento te van a despertar y te van a decir que le pasó algo. Sufrió 1.15 adentro cuando entran y golpean a todos por cualquier motivo. Ha pasado por varias cosas. Quiere puro salir de ahí, yo creo que como todos los chicos que entran. David también es otro niño que va a ser papá y también tiene 18 años y tampoco tiene antecedentes. Entonces los mantienen, no les dan un juicio digno, los mantienen adentro, le alargan sus audiencias para seguir manteniéndolo adentro. Y los argumentos que tienen hacia él es un polerón negro, un pantalón negro, zapatillas blancas, que dicen que son las mismas que estaba en una marcha acá en Bonilla, en la cual no lo pueden identificar por el rostro porque dicen que todos los chicos estaban encapuchados, pero también todos los chicos tenían ropa similar. Entonces no tienen argumentos válidos, pero desafortunadamente los testigos que hablan de esos argumentos, que dicen que sí es él, son carabineros. Eso es todo lo que tienen de él, porque inclusive, como le digo, el perito le salió limpio, así que no tenía líquido acelerante, no tenía ningún tipo de sustancia en su cuerpo, así que es imposible que digan que él estaba lanzando molotov, porque lo están acusando de lanzamiento de molotov.
Bueno, con estos relatos, con el relato de Dorca, ¿cuánto más sentido cobra la exigencia de este proyecto de ley, ¿no es cierto?, del indulto general, de mayor justicia, dignidad en general para nuestro país, porque resulta tremendamente injusto escuchar ese relato y saber por lo que han pasado estos jóvenes durante tanto tiempo, ¿no? La manera en que además han llevado estos procesos son tremendamente irregulares, podríamos decir, ¿no? Bueno, Raquel, para cerrar, tu última palabra, la importancia de estos días, ¿a qué hay que estar atento?
Sí, bueno, precisamente a que se ponga el periodo de indicaciones. Nosotros vamos a hacer, como siempre, campañas de cartas, tuitazos, actividades públicas también. Queremos anticipar que queremos hacer una actividad, un evento político-cultural el 23 de octubre para que se organicen y puedan asistir y acompañarnos, pero sobre todo eso, o sea, que nos ayuden a presionar en los distritos, en las circunscripciones, ahora que hay tanto candidato, a decirles que es urgente esta ley de indulto, pero también exigir que se mejoren las condiciones carcelarias, porque de verdad que es vergonzoso. Los chicos llevan 2 años y ni siquiera tienen acceso a un taller o algo, por último, para ocupar su tiempo libre. Y tampoco los que están condenados, por ejemplo, están en Santiago 1, y como es un sitio para prisión preventiva, tampoco tienen acceso a sus beneficios penitenciarios, entonces ni siquiera van a poder optar, por ejemplo, a beneficios carcelarios, porque están en un recinto de prisión preventiva y no en una cárcel. Tampoco queremos que los cambien, esa es la verdad, porque los chicos no quieren separarse. Entonces es toda una tragedia, porque la verdad es que está todo en contra, y hasta ahora para las familias, de verdad, las familias tienen solamente la esperanza de la ley de indulto. Entonces por eso necesitamos que todos ustedes apoyen esta demanda, que es la demanda del pueblo en realidad, por dignidad también.
Muy bien, Raquel, muchísimas gracias. Como siempre, psicóloga e integrante del grupo Iniciativas por la Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta, Dorca Aliaga, integrante de Madres de Plaza Colón de Antofagasta. Muchísimas gracias, Dorca. A ver si quieres decir algo para cerrar.
Bueno, lo mismo que dice Raquel, es decir, nosotros también vamos a hacer hartas actividades, tenemos hartas actividades en tabla en este momento, sobre todo el 18 de octubre, llamar a hacer presión, es que yo creo que es la única forma. Sin presión no se hubiera logrado en este momento que los constituyentes pudieran estar sentados donde están. Entonces yo creo que no se tienen que olvidar que todavía existen presos políticos y que hay chicos que la están pasando muy mal adentro. Y a movilizarnos nuevamente, porque parece que es la única forma que tenemos de poder lograr algo. Eso.
Muy bien, Dorca, un fuerte abrazo, esperemos que estés muy bien. De esta manera vamos cerrando entonces nuestro programa, nuestro Todo por la Tarde acá en La Nuevo Mundo, agradeciendo a todo nuestro gran equipo con José Parra, Carito Millalén, que desde la producción hacen posible todo lo que usted escucha en sus hogares, y Francisco Panchito Espinosa, lo más grande, el bicho, acá en La Nuevo Mundo en los controles. Soy Richard Sandoval y estaré ya mañana con ustedes, mañana que es jueves, para hacer de 4 a 6 y media otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un buen cierre de miércoles. ¡Chau!
La libertad tiene alma clara y son